kausay ninchis manta rimarisun.
Sana kawinagasata ruskip tanyani.
Hablemos de nuestro mundo.
Programa producido por el Instituto de Estudios de las Culturas Andinas.
Promoviendo el diálogo intercultural y descolonizador desde los pueblos originarios.
Oyentes de Radio Pachamama, muy buenos días, siendo las 9:32 a.m, damos inicio a su programa Hablemos de Nuestro Mundo, causa Iñinchis Manta Arrimarishun. Bien, voy a iniciar este programa saludando a la provincia de Melgar por estar conmemorando un aniversario más de creación política, 116 años de creación política de la provincia de Melgar. Por supuesto, también la provincia de San Román, Julia, que está cumpliendo aniversario estos días. Entonces, un saludo especial para estas dos provincias. Voy a recalcar el saludo para la provincia de Melgar, en vista que es mi tierra, en vista que también allá está el distrito donde nací personalmente, al distrito de Ururillo, al distrito de Ñuñoa, al distrito de Santa Rosa, al distrito de Macarí, al distrito de Llalli, al distrito de Umachiri, al distrito de Antauta, los distritos que pertenecen a esta gran provincia que es la provincia de Melgar, que o cuya actividad específica es la actividad ganadera o la producción agropecuaria, que en los últimos años ha sido bastante sostenible y que es en especial uno de los ingresos fundamentales de las familias de la provincia de Melgar. Bien, también envío saludos a todos y a todas los oyentes de nuestra región de Puno. Muy bien, el día de hoy me acompaña en la conducción un amigo, un compañero de trabajo, Boris Blanco. Buenos días, Boris.
Buenos días, Julio. Gracias. Por hoy voy a acompañarte en este programa hablando sobre lo que es el tibula, el atoj, el zorro en la cosmovisión andina, pues, ¿no? Y también aprovechar a todos los lugares, las zonas que están cumpliendo años y felicitar, ¿no? Y que sigan cumpliendo más y que, por favor, solicitamos que todos los que están responsables para que su bienestar, el desarrollo de toda la población, sigan continuando por el bien de todos estos lugares.
Muy bien, vamos a pasar a difundir algunas actividades de nuestra institución. El día de hoy, a partir de las 5:30 de la tarde, vamos a desarrollar el sexto ciclo de conversatorios, diálogo intercultural entre la teoría y la práctica. Esto en el jirón de Ustúa número 630, en el complejo cultural Casa Conde de Lemus, de la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno. El tema específico que se va a trabajar es educación superior, universidad o pluriversidad, donde van a estar Daniel Mato, vía Skype desde Argentina, Porfirio Enríquez, el rector de nuestra Universidad Nacional del Altiplano, y Hugo Gilaja Huiche, presidente de la Unión Nacional de Comunidades Aymaras UNCA. Entonces, todos invitados cordialmente a partir de las 5:30 de la tarde. También tenemos una invitación importante que debemos mencionar. El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, IDECA, la Escuela Profesional de Justicia Intercultural de la Corte Superior de Justicia Puno y la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno convocan al curso de actualización en justicia intercultural. Esto va dirigido para todos los estudiantes que están cursando los últimos ciclos de pregrado y los egresados de las universidades y, por supuesto, también de los institutos. Entonces, están invitados para ser parte de este curso de actualización en justicia intercultural. Cronograma, descripciones y presentación de documentos hasta el 10 de noviembre, inicio de clases el 11 de noviembre. Mayores informes en nuestra página web www.idecaperú.org, dirección Jirón Miguel de Cervantes, número 125, barrio Machallata, referencia curva de Huáscar.
Politécnico Huáscar.
Ajá, del Politécnico Huáscar. Teléfono 20-55-47, o también nos pueden inscribir al email idecaperú@gmail.com. Muy bien, antes de pasar a las noticias de Servinde, quería comentar un hecho histórico que ha pasado en realidad el día domingo durante los censos que hemos venido desarrollando o que se viene desarrollando todavía en la zona rural en nuestro país. En realidad el censo, Boris, ha tenido algunas cosas negativas, ¿no? Que por supuesto siempre hay que cuestionarlas. Y bueno, finalmente también esas cosas negativas nos muestran pues a nivel internacional como un país absolutamente violento en muchos aspectos, ¿no? Eso es, digamos, lo primero que siempre se resalta. Pero yo quería más bien resaltar un hecho muy positivo, que es aparte de la acción que han tomado los ciudadanos, ¿no es cierto?, la respuesta que han tomado los ciudadanos respondiendo, ¿no?, esta convocatoria, ¿no?, el civismo y todo eso, pero eso ha tenido un efecto, ¿no?, positivo frente al tema ambiental. Hay una información de que en el país se ha dejado de emitir dióxido de carbono en un promedio de 14.700 toneladas, ¿no? Eso es una cosa, pues, muy positiva. En realidad, gracias a esto deberíamos recibir un reconocimiento internacional. Creo que no hay país o no hay pueblo que pare un día absolutamente así, por totalidad, por completo, pues como ha ocurrido el día domingo. Todas las calles estaban vacíos, silencios. Lima, que es una de las ciudades quizás donde se emite pues mayor cantidad de dióxido de carbono por la población y por el transporte que hay, ¿no es cierto, Boris?
Exacto, sí. Realmente hay que resaltar este hecho que tal vez no estaba pensado. O sea, nadie creo que había imaginado este aspecto. Más siempre se está hablando el cuestionario, no los diferentes aspectos que se está tomando, pero tal vez nadie se dio cuenta de esto hasta que sucedió. Las calles vacías mostraban realmente este aspecto y es meritorio resaltarlo. Y,
claro.
Y esto para hacernos pensar también en otros procesos para seguir continuando con este camino, porque necesitamos pensar en nuestro medio ambiente, en nuestra Pachamama.
Claro, ojalá pues más adelante que este hecho indirecto, por supuesto, o un efecto indirecto del censo, de alguna u otra manera, no sé, por alguna razón, por algunas actividades que se puede hacer a nivel regional, pues se repliquen, porque no emitir CO2 al planeta Tierra pues significa mucho en un contexto mundial donde la crisis climática, los impactos climáticos, la desglaciación, la escasez de agua, la migración que afecta directamente quizás a las poblaciones más vulnerables cuando se desplazan a las ciudades y no se insertan adecuadamente a ese contexto local. Creo que este tipo de acciones hacen que de alguna u otra manera pues o muestran que podemos hacer cosas mejores, ¿no?, frente al clima o frente al cambio climático en nuestro país.
Exacto, es un tema que necesitamos pensarlo y accionar sobre todo.
Muy bien, 9:41, nos vamos a ir al resumen nacional de noticias y retornamos.
Autoidentificación.
La Confederación Nacional Agraria, CNA, condenó las declaraciones de los congresistas Mauricio Mulder y Víctor Andrés García Belaunde sobre la pregunta de autoidentificación étnica incluida en los censos 2017.
La organización indicó que los legisladores y varios periodistas de la prensa tradicional contribuyen a generar confusión y malos entendidos sobre la pregunta de autoidentificación.
El gremio agrario remarcó que la inclusión de este interrogante es un hecho histórico para visibilizar la diversidad de la población y reflejar sus particulares necesidades, muchas veces desatendidas por el Estado.
Despejando dudas.
Hay una interpretación errada de la pregunta de autoidentificación, así lo sostuvo la congresista indígena de la región Ayacucho, Tania Pariona.
Estas declaraciones las brindó en respuesta a la desinformación circulante respecto a la pregunta de autoidentificación étnica, la cual ha sido objeto de distorsiones por parte de algunos personajes políticos y de la prensa tradicional.
El propósito de esta pregunta es lograr que la población se autoidentifique de manera consciente de acuerdo a la cultura, orígenes y raíces a las que pertenece, lo que no pasa por una caracterización física, color o tono de piel, explicó la parlamentaria, quien lamentó que el debate se haya llevado a una lógica racial.
La congresista sostuvo que las declaraciones de los parlamentarios Mauricio Mulder del APRA y Víctor García Belaunde de Acción Popular son parte de un discurso que surge de no valorar la diversidad cultural del país y de no considerarse a las poblaciones indígenas como un actor social y político.
Por su parte, Aníbal Sánchez, jefe del INEI, indicó que la pregunta de autoidentificación étnica responde a cómo una persona se reconoce a sí misma tomando en cuenta sus costumbres y sus antepasados según los elementos que prefiera resaltar o revalorar de su historia de vida.
Marihuana medicinal.
El Pleno del Congreso aprobó el proyecto de ley para el uso de cannabis medicinal con 66 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.
El aceite de cannabis ahora podrá ser usado y recetado por especialistas como alternativa medicinal y terapéutica para mejorar la calidad de vida, aliviar dolores y como paliativo de enfermedades terminales.
Los impulsores de esta propuesta legislativa fueron los congresistas Tania Pariona y Alberto Belaunde. La iniciativa además fue respaldada en su oportunidad por Carmen Macías, presidenta de DEVIDA.
Red Muki.
Dos proyectos de ley atentan contra la autonomía de las comunidades campesinas y buscan su desaparición al facilitar el acceso a sus tierras a favor de intereses económicos. Así lo advirtió la organización Red Muki a través de un pronunciamiento.
Uno de los proyectos es el 1910, presentado por el congresista fujimorista Luis Humberto López Vilela, que bajo el argumento de facilitar el acceso al crédito y fomentar el desarrollo del sector agrícola, atenta contra la seguridad jurídica de las comunidades campesinas de Piura.
El otro proyecto es el 1718, conocida como la Nueva Ley del Despojo, ya que reedita el Decreto Legislativo 1333, cuya derogación fue aprobada por el Congreso de la República, pero que continúa vigente debido a que el Ejecutivo no ha promulgado su derogación.
La lógica normativa tiene como objetivo desproteger las tierras colectivas de las comunidades campesinas para favorecer procesos de individualización y la reconcentración de tierras a favor de proyectos de inversión mediante asociaciones público-privadas, APP.
Cerrando brechas.
La Organización de Mujeres Indígenas, ONAMIAP, afirmó que la pregunta de autoidentificación étnica permitirá contar con información estadística oficial, diferenciada y específica sobre los pueblos indígenas.
Ello representa un primer paso para cerrar las grandes brechas étnicas en el ejercicio de los derechos fundamentales individuales y colectivos de la población desde su situación y necesidades particulares.
ONAMIAP señaló que es el momento de que la sociedad reconozca que la diversidad cultural es una riqueza y no una traba para el desarrollo.
Vigilancia forestal.
Para coordinar acciones conjuntas contra la deforestación, se instaló la Mesa Regional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre en Ucayali.
John Ley, director del organismo forestal y de fauna CERFOR, dijo que el objetivo es fortalecer capacidades contra la deforestación, tráfico de recursos forestales y de fauna silvestre.
La mesa forma parte del Sistema Nacional de Control y Vigilancia Forestal y de Fauna Silvestre, conformado por 10 instituciones públicas de alcance nacional y los gobiernos regionales.
Nuevo despojo.
Las organizaciones del Pacto de Unidad y la Organización Indígena Amazónica AIDESEP exigen el archivamiento del proyecto de ley 1718, conocido como la Nueva Ley del Despojo.
AIDESEP consideró que el referido proyecto fomenta invasiones e impunidad y no solo amenaza derechos territoriales indígenas, sino que además impone expropiación aún sin que haya inversión.
Por su parte, el Pacto de Unidad afirmó que el proyecto de ley no contempla el proceso de consulta previa frente a la ejecución de las obras de infraestructura.
Esta iniciativa puede constituirse como un foco generador de más conflictos sociales en nuestro país, añadieron.
Cabeceras de Cuenca.
La Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha emprendido una campaña en contra de una nueva iniciativa legal de protección de cabeceras de cuenca mediante la relativización de su importancia.
La referida agrupación cuestiona incluso la existencia del término cabecera de cuenca al señalar sarcásticamente que es parte del léxico poético y no académico.
Así lo indican en un artículo los especialistas Ana Leiva y Dionel Martínez, quienes anotaron que la intangibilidad de las cabeceras de cuenca ya se disponía en la Ley de Recursos Hídricos desde 2009.
Igualmente, explicaron que el término cabecera de cuenca se encuentra presente en numerosos estudios científicos.
Los investigadores consideran que la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía pretende es dejar de lado la protección de zonas de importancia hídrica.
Hambre y desigualdad.
El resultado del Índice Global del Hambre 2017 ubica a Perú en el puesto 38 de 119 países calificados.
Señala asimismo que del año 2000 a 2017 se redujo el nivel del hambre, pasando de la categoría grave a bajo.
Sin embargo, a pesar de haber reducido el nivel de hambre de la categoría grave a bajo, aún persiste el problema de la desigualdad.
De acuerdo con el estudio, los niños de las zonas rurales tienen 3 veces más probabilidades de padecer desnutrición crónica que los niños de los centros urbanos.
El informe señaló que Huancavelica, Cajamarca, Ucayali y Pasco presentan los mayores índices de desnutrición crónica infantil.
Servindi presentó Mundo Indígena Perú. El servicio informativo para radios comunitarias de la región y el mundo.
Seguimos
Hasta la próxima edición.
Nueve de la mañana con 48 minutos en su programa Hablemos de Nuestro Mundo. Muy bien, el día de hoy hemos planificado un tema importante en la cosmovisión andina, Boris, para conversar.
Así es, vamos a estar hablando sobre el Atoj, el Tlamaque, el Tihula o Antonio también le dicen, ¿no? Y también invitamos a nuestros radioyentes a participar porque vamos a estar hablando de diferentes aspectos y nosotros sabemos que todos y todas hemos escuchado algo o sabemos algo. Así que, bueno, damos los números 35-2200 para que puedan llamar y hacer diferentes referencias a lo que mientras vamos hablando acá con nuestras invitadas.
Claro, que conocen, que saben de este animal que simboliza algo que significa mucho en el mundo andino.
Sí, para eso también ya tenemos acá a Rosa Cachi, ella es la presidenta de la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú, FEMUCARINAP. Muy buenos días, Rosa.
Muy buenos días, señores periodistas de este programa IDECA. Y saludar también a todo el pueblo en general en la región Puno que nos están escuchando en estos momentos, ¿no? Se vaya a llamar Arujata, Nayaja, Takpacha, Ischukirinakaro, Valesuma, Comantabe, Aruntabe, Porteanipsma, Kuamaraki, Humanagaja, Kaukancha, Ischukasiniputajika, Radio Pachamama, Itasitapi, Kuma, Awatevinakansa, Oyapolorabinakancha, Kaukanakancha, en especial comunidad Quilca, distrito de Cipita, radio Hugo, Reina, Elvira, Agapito, comunidad Quilca, Tazapa, Parco, Canpilno, Ocatarac, Nayaja, Aront, Artesanas, Culiaquitanagaro, Comarac, Kitakpacha, comerciante na kachka o kanakanch, istuk na pre, kwatribas na kaha koma, atok sepelia kichwarotra, aymaratarak teula, oka kamak teula, arhat nyan cha alwa.
Bien, yo no le entendí nada. Pero yo sé que en nuestra región, no, yo no soy aymara, soy quechua. Los saludos para la población aymara. También nos acompaña para conversar sobre este tema importante la señora Gloria Gamarra Chacón, también de la FEMUCARINAP. Bienvenido, buenos días.
Muy buenos días, Julio. Muy buenos días, Boris. También Rosita, buenos días a ti también. Y también saludar a toda la región de Puno, ¿no? Y a todos los hermanos, hermanas, quechuas, aymaras, que en este momento seguro nos están escuchando. Pues gracias por la invitación. Yo creo que hoy día vamos durante el horario, vamos a abordar estos temas sobre el ato, sobre el zorro, ¿no? Tal es en el idioma quechua también es llamado atojtibula. Chacaricui, napaiquinita, charichimuikichis, kai puno suyo entero, ñañaturaikuna, yapayampa, jankunapa, ñapaiquinita, chasquiucuachis, chaca, saikoscalla, chayergamonear, epiera camoni, cuintocunata, atojtiolamanta, chicaca, tajuirimoni, imagunatat, atojtiolac, rojas, cachaikunat, calatat, jankunapa, kunan, cachaita, tajuirison, mastarison, atojmanta, chacariqui, alimponi,
el zorro, como hemos mencionado, tiene muchos significados, tiene muchos sentidos en el mundo andino, es un símbolo finalmente dentro, digamos, de la cosmovisión andina, ¿no es cierto, Boris?
Sí, mira, habría que empezar primero diciendo si el zorro es de la zona andina, ¿no? Creo que habría que precisar, porque si vemos algunos cronistas cuando vienen y tratan de hablar del puma, por ejemplo, le dicen el león, uh-huh, cuando obviamente no había el león. Entonces, claro, un punto de inicio habría que ver si realmente el atoj, el tibula, jamaque es andino. Y ahí podemos referirnos, digamos, al escrito de Dioses y Hombres de Huarochirí, en donde este escrito que fue en 1615 más o menos, o sea, después de la llegada de los españoles, estamos en pleno empiezo, digamos, de todo este proceso histórico, se escribe del zorro. Y ahí está, digamos, un referente para lo que es José María Arguedas, uh-huh, que toma y traduce este texto, porque este texto está plenamente en quechua, que luego fue traducido en el siglo pasado al español por José María Arguedas, y ahí se habla del zorro de arriba y del zorro de abajo. Qué importante, ¿no? ¿Y por qué? Dice, ¿no? El zorro de arriba representa todo lo que es la zona puna, toda esa parte geográfica, y el zorro de abajo va a representar todo lo que es la zona litoral del mar. Y ahí dice, ¿no? Claramente que el zorro se... que ambos zorros se encuentran en una parte media y conversan del mundo y van a dialogar. Y dice que siempre hacen, después de cierto tiempo, van a retornar a ese punto y van a hablar sobre el mundo. O sea, qué importante mitológicamente e históricamente representa el zorro en la cosmovisión andina.
En ese texto, o sea, el zorro juega un rol muy importante justamente en esos encuentros que mencionas, Boris. O sea, el zorro como tal no solamente está en la literatura andina, digamos, ¿no? También está en la tradición o en la literatura europea. Esto es una introducción de lleno. Vamos a regresar a conversar sobre este tema después ya de la pausa. 9:54, vamos a una pausa comercial y retornamos.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas cuenta con una vasta biblioteca de textos de interés de ciencias sociales con referencia a las culturas andinas. Visítenos en nuestro local, sito en el Jirón Miguel de Cervantes, número 125 Puno, en el horario de 9 de la mañana a 12 del mediodía y por las tardes de 4 a 6 de la tarde. Causa y ninchismanta rimarizum.
Sana kawinakasata ruskiptañani.
Hablemos de nuestro mundo.
Diez de la mañana en punto, entonces continuamos con su programa Hablemos de nuestro mundo de lleno ya. Para hablar sobre el zorro, hemos estado hablando más de la tradición oral, del libro de Huaruchirí. Boris, que hablen acá las hermanas, la mesa está servida para las hermanas, para que nos cuenten pues sobre el zorro. ¿Qué es el zorro, señora Rosita, para usted? ¿Qué significa en el mundo andino?
¿Qué ha escuchado? ¿Qué le han contado? Claro,
bueno, el zorro es una forma... parte importante de la cultura paisaje presenta, ¿no? Como personaje, leyendas, cuentos andinos. Y no, pues el zorro pues tiene pues bastante historia tiene. Por ejemplo, podríamos decir en el campo, yo siempre al momento de pastear la oveja, yo iba, ¿no? Entonces, en un momento, en septiembre y en octubre, así, en esos dos meses ellos ya empiezan en celos, andan, y lloran, pues, ¿no? Y se juntan hartos, un grupo de zorros se juntan. Entonces, cuando ahí está corriendo, pues, ¿no? Ellos no se asustan en ese momento. Y cuando pasa el zorro, hartos, pues, llorando todo, ¿no? Gritando, pasa, ¿no? Y te vuelves muda, no puedes hablar, ¿no? No sé qué hace, pero te vuelves muda, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa en el del zorro. Y también otro significado también tiene. Por ejemplo, siempre llora, medio atorado, así llora como si estuviera comiendo algo, así, ¿no? Y cuando llora, pues ya es, al año va a haber una buena cosecha, ¿no? Por ejemplo, este año ha llorado en el medio del cerro. Entonces va a ser una siembra, mediana. No muy adelantado, ni muy atrasado, en medio va a ser la siembra.
¿Por qué va a ser una siembra mediana, o sea, año mediano? ¿Por qué?
Porque ha llorado en medio del cerro. No estaba arriba, tampoco estaba abajo, ¿no? Entonces, ese es muy un significado, tiene el zorro. Y te avisa, seguro va a haber en medio siembra. Ajá. Ni antes ni después, ¿no? Entonces, y también medio atoradito cuando llora es va a haber cosecha. Y cuando llora así bien, bien selecto, ¿no? Bien nítido llora, es ahí es la que no va a haber tampoco, no va a haber ese año cosecha. Entonces va a haber helada, de repente va a haber inundación, va a haber granizo, así.
Y podemos reproducir tal vez el sonido que hace el zorro, o sea, porque muchos no hemos escuchado, ¿no? Es, y bueno, no lo tenemos presente, no sé.
Capaz no voy a llorar yo igual.
Eso va a ser, señora Gloria.
A ver, yo voy a intentar un poco, a ver, voy a imitar cómo es que el zorro llora, ¿no?
A ver.
Bueno, primeramente, el zorro, bueno, según en los ayllus donde yo he vivido, oh, mis abuelos decían que era el animal más preciado, pues, de los apus, o sea, al apukuna, al kunkuna, chega, nispa, nesco, abueloikuna. Chega, rico y este, kunan, imaindat, javer, no, kikianta, atojinalia, wakairamos, javer, alinguata, kanamp, chega, sepicos, sepicon, jenaka, chega, alinguata, skankari, jenaka, yasta, kunan, tarpu, yasta, ayluturan, ayupi, ayukunap, tiak, turan, chinyanyan, skunaka, yasta, tarpu, papatar poyasta por el shanko ñariku hinak chaita uyarin kumirin taratups mirin tai shanko hinap chevers makki uyari shanko solo na atokta karik atoktiula ta hinak a chevers hinak orkope atokwa kaigamu wak nes piasta chak na kon chak sipikun hinak yasta chak kosirikun ko kosirikun ko ñaña turains konak ay alin makan chak tarpulla son nes pa kosiska tarpui kamun ko papaya taps enas chaimanta tapuriangut papata khorkorkun por potkorkun makin pihinas khorkorkun khokchikaman hinas bat chaita ka iskeimanta iskeimanta parismanta parisman purichin khinak chuyang hinak yasta atok sipikulyant papap chuyalyant chiya kusilla tarpui gongo anjay chay khokashalyant chaimanta mana arawata kanampak mana kusicha kanampak kayasta selecto to wakakakakaka wakang hinak chay kwah nyarik wak sutita chay anjay alinda chunani Atok mangkuti ni mana si imaina taja kangko na imana wang sman taktura niya niya idosita.
O kampo ni si kuya kita o kampo ni warat sin gaha isto tiyo lakno isto kipunta na yihwa sa kampo na kaya o kupon el isto tan ka al teula siempre escuchamos cuánto, cómo va a llorar. Entonces, de acuerdo a del teula, ya sembramos nosotras, como acá dice la hermana Gloria. Al momento de, cuando está llorando, es verdad, siempre es nosotras para sembrar, ya estamos ya. Este año va a ser bueno, ya hay que sembrar, ¿no? Entonces, ya nos avisa ya. Igualmente, cuando su caquita, ¿no? También, ajá, se mira sí, sí. También su caquita. Tiene cañiva, algunos tiene cebada, quinoa tiene, ¿no? Entonces, ese año va a haber una producción buena, quinoa, cañiva, cebada también. Entonces, eso también tiene un significado bien grande también. Por eso nosotros siempre, conversamos, porque nosotros decimos, pe, cuaja, esto, na, achichilanacana, anu, anu, pawaisas. ¿Cómo japonés que no es?
Sí. Y otra parte, yo quería comentar también acerca cuando ya la siembra ya empezó, o sea, ya está en pleno florecimiento, las papas ya en época de carnavales, ¿no? En el lugar donde yo vivo, en el ayllu, por lado de Huancané, Huatazani, por esa zona, acostumbramos pues el jueves de carnaval a hacer el chacu jueves, ¿no? Entonces, en donde el teniente, encabezado por el teniente gobernador y toda la gente del ayllu se van pues al cerro, ¿no? Con banda de pinquilladas, con sus tambores y todo, ¿no? Entonces, muy temprano salen al cerro y para coger animales silvestres, en este caso van en pesca en siguiendo al ato, al zorro. Entonces, si es que al zorro lo cogen o lo siguen, entonces empieza a caer una granizada. Entonces, eso también tiene su significado. ¿Por qué? Porque el apu ya pues se enoja, ¿no? Reniega, ¿por qué a mis animales lo siguen, ¿no? Entonces, para eso, ¿qué tiene que hacer el poblador andino? Tiene que hacer una escenificación, un ritual, ¿no? Pagar al apu, pedir permiso. Es una maravilla. Nuestra cultura es muy rico, ¿no? Entonces, qué bueno que estamos tocando estos temas. Entonces, yo recuerdo cuando aquellas veces era niña todavía, íbamos pues, ¿no?, en hacer el chaco viernes, o el chaco jueves. Entonces, traían animales silvestres, ya que la perdiz, el ato, hasta a veces cogían pues la taruca, ¿no?, el venado, y así, y cada uno, los tenientes, gobernadores, regresamos, la población, la gente, los pobladores andinos,
entramos a la población, a donde están las autoridades, ¿no? El alcalde, el gobernador, juez de paz, policía, bailando en medio de pinquillos, tambores, y entregan como premio, como condecoración a las autoridades, y les hacen bailar cargados de su hato, de su venado, y en el supuesto caso que no encuentran nada, pues ya les suplantan por los animales domésticos, ya sea la gallina, la ovejita, puede ser también el becerro, ¿no? Cosas así, es muy lindo abordar estos temas.
Claro, y cómo estos significados también van variando de contexto en contexto, ¿no? Quizás determinadas cosas o determinados movimientos que hace el zorro en un contexto no puede significar lo mismo en algún contexto. Puede tener sus particularidades propias, ¿no? En la zona aymara, en la zona quechua. Mira, para continuar hablando, vamos a escuchar opiniones de hermanos y hermanas de Huaculyani, que hemos recogido un audio que está en aymara, por eso la hermana Rosita le voy a pedir que preste bien la atención para que nos los traduzca. Bueno, entonces vamos con el audio y retornamos.
Cuenta la leyenda que en las tierras de la Puna un zorro vivaracho había querido casarse con la luna.
Ibeca Perú presenta Señas y señaleros. El zorro.
¿Qué va a combatir este todo tiempo en la cata? A zorro hacheja, satat, uras, coyot, tachi, pampat, chach, uca, ya tenía tapado. Con a tiempos, ya satahuactas pa. Hachiki corsa, satapje, jajacan, se quedó.
Septiembre, 15 de septiembre, ¿cuál es un mayayam? ¿Cuál es un maya? Coyot, pampat, ¿cuál es un toctayapene?
Julio o junio, cuaj significa naira sata, ¿no? Chaquipteja, cuajipasata, o cualgo.
Sorrito jampanja señala nispa, ¿no? Porque depende como un jam suma jucaro gestata, un maj pastata, más zorrito jután en carretera, nam, pasca, cruz caballata, zorrito nunca, janipene o cuaja, chicti catauquit, sino camps pastas en cutas, un tanipene zorrito, janipasquit de frente. Ucarra toti, humá está, hoyos está acá, porque animal vale este, no, más vale este, jamasa ni lucas, cuatja, hoy sata, hoy jabo y atamay. Pero ucarra toti, humá, suerte esa suerte sata, porque un anipini pastaba, hijo, es que animal, janina que dijo, que pa' quitan, camcha paste, un tan, algo, humá, ucarro que este, hoy jatas, o suerte sata, suerte, nega, suerte, guá, ni o cuaja este, que toca animal, vale a ti.
Cansada la luna de los aullidos del zorro, le había puesto oído a sus cantos de amor.
Muy bien, señora Rosa.
Sí, el zorro llora el tiempo de siembra. Cuando el zorro llora medio atorado, es buena siembra, ¿no? Cuando el zorro hoy día, por ejemplo, llora, es buen sembreo hoy día, dice Pe, ¿no? Y también cuando llora más antes, o sea, el zorro llora, eso ya no es normal, ¿no? En la siembra. Y también dice del zorrino dice que escarba en la pampa, ¿no? Entonces eso también es buena siembra en la pampa también, dice. Cuando siembra ya en el cerro, también hay en el cerro, dice. Entonces eso también ha contado la hermana, ¿no? Entonces, y también ha contado el hermano, ¿no? Del zorro pasa por la carretera, te mira, siempre mira, el zorro cuando te ve, te mira, así, levanta, ajá, levanta el cuello, ajá, te mira. Entonces, ahí, si tú le dices que, quencha, quencha le dices, uh-huh, entonces, es verdad, te va mal, quenchoso es, ¿no? Entonces, si le dices suerte, suerte, entonces también te va la suerte, dice, ¿no? Entonces, es un significado, tiene bastante, el zorro nos habla, o sea, nos comunica imaginariamente, nos comunica, nos habla, ¿no? Nos conversa, ¿no? Entonces, y eso es, esa parte es la que tenemos que entender. El zorro, o sea, todos los animales silvestres que tenemos en nuestras comunidades son maravillosos, sabios, son
ellos, te avisan algo, te comunican.
Te avisan, te comunican, te interpretan, ¿no? Entonces, eso es lo que no tenemos que perder. Seguimos que tener esa sabiduría, esa conversación, debemos de seguir continuando.
Ahora, el zorro también, hay muchas personas que dicen que predice la muerte, te pronostica, ¿qué tipo de movimientos hace esto? O sea, ¿qué tipo de acciones, qué tipo de señales?
¿Cómo sabemos que está, ajá, prediciendo la muerte?
Yo tuve una experiencia hace mucho tiempo en que un pariente se puso muy mal. Uh-huh. En el sector del campo, ¿no? Entonces, uh-huh, se puso muy mal y necesitaba una intervención quirúrgica, porque en el campo ya no podía hacer nada, ni los curanderos, nada. Era para una intervención inmediata. Entonces, ¿qué hicimos? Era ya 12 de la noche y teníamos que corretear por una unidad móvil. Y ya pues conseguimos y nos hemos ido muy apurados hacia el pueblo, ¿no? Es decir, para Huancané, del sector campo hacia Huancané. Entonces, más o menos era para llegar a Huancané una hora más o menos. En el trayecto estamos yendo, llevando al paciente. Entonces, todos preocupados, desesperados, ¿no? Como cualquier persona. Y justo en el camino, en la carretera, se nos cruza un zorro. Y el zorro se fue hacia la entrada del sol. Si el zorro pasaba hacia la salida del sol, era buen augurio, pero como se entró hacia la entrada del sol, entonces eso ya era un mal augurio, un mal presagio, ¿no? Entonces yo casi no entendía eso, pero estábamos yendo con gente adulta, gente que conocía de estas señalizaciones. Entonces mi abuela dijo, pues empezó a llorar y ya, pues no, acá queda, dijo, ¿no? Le abrazó al paciente. Entonces ya le dijo, ¿por qué nos vas a dejar? No puede ser. O sea, ya, pues, ¿no? Se sintió muy mal, ¿no? Aunque no era el momento que haga eso, pero le venció la tristeza, la pena, empezó a llorar, ¿no? Entonces llegamos a Huancaní y le sacamos a la abuelita y le decimos, abuelita, ¿por qué hiciste eso, no? Entonces ella dijo, no va a salir bien la operación, esto es por gusto. Yo ya sé, dijo. ¿Y por qué lo dices eso, abuela? Le decimos, no, es que el zorro pasó y se entró hacia la entrada del sol. Mi hijo, mi nieto, acá nomás será. Empezó a llorar y todo eso. Pero abuelita, no puedes decir eso, es que no, yo sé que va a salir bien, pero era en vano. Es en sí, al final, el veredicto final del médico, nos dijeron que ya descansó el paciente. Entonces, era cierto lo que decía, ¿no? Y entonces, con más intención, le preguntamos a la abuelita y decía, pues, ¿no? Que cuando si el zorro pasaba hacia la salida del sol, entonces hubiera sido un buen presagio, buen augurio. Entonces, uh-huh, yo desde ahí sé que también, ¿no? Pero yo un poco frente a eso les diré que soy un poco comodín, se puede decir, ¿no? Cuando varias veces en mis viajes, así de noche estoy viajando, por ejemplo, me traslado de Juliaca a Papú, ¿no? Entonces veo un zorro, sea hacia la salida del sol o hacia la entrada del sol, no me interesa, para mí es suerte, entonces siempre me va bien. Uh-huh. Entonces yo creo que depende de cada uno cómo lo crees también, ¿no? Uh-huh. Eso, claro, podría un poco...
Ahora, ¿qué rituales se hacen en relación al zorro? Es decir, los pastores para proteger su ganado, para que no haya conflicto con el zorro, para que no se estén peleando, para que no renieguen contra el zorro. Siempre se hace cosas, ¿no? Por ejemplo, a mí me contaban para que pues el zorro proteja y cuide al ganado, ¿no es cierto? Atrapaban un zorrito, ¿no es cierto? Y le pasaban a todas las ovejitas con su cebito. Y el zorro ya no los comía, ¿por qué? Porque pensaba que eran parte de ellos, ¿no?
Uh-huh. Y también eso hay que designar para el zorro, la oveja.
Eso, se hacen los rituales en el señalar, sí, cuiden, sí, eso, ¿no es, sí, cierto?
En tiempo de carnavales, ajá, por ejemplo, hay que señalar para el zorro. Y yo le voy a dar esta oveja, de repente 2 o 4 ovejas, ¿no? Ajá. Le das al zorro, ¿no? Este va a ser para el zorro.
Claro.
Ajá, entonces, y el zorro no te lo toca, toda la oveja. Ahí está, todo el año no te lo toca.
Porque ahí está, pues,
ahí está su oveja, ¿no? Claro. Entonces no te lo toca. Entonces es un también ritual, más o menos, ¿no? Y como él nos conversa y nosotros también tenemos que conversar con él, ¿no? Entonces, y así sucesivamente te cuida, pues, la oveja, ¿no? Entonces eso. Claro.
Otros también cuentan de que cuando encuentran, digamos, al zorro comiendo la oveja o cualquier otro animal, que lo dejan comer nomás, ¿no? Porque
es malo interrumpirlo.
Es malo interrumpirlo, pues, porque se enoja, ¿no?
Sí, efectivamente, al respecto un poquito yo voy a contar lo que a mí también me había pasado, ¿no? Cuando yo era ya más o menos, tenía una edad de 12 años, ¿no? Entonces, yo iba al campo para pastar las ovejitas. Entonces, en un momento yo estoy, pues, ¿no? Yo por, las personas que me encargan para pastar el animal me dicen, pues, tienes que tener cuidado, ¿no? Cuidado con dormir, te tienes que estar alerta porque el zorro va a venir y te puede bajar a las crías, ¿no? Entonces, yo estoy alerta, por mí yo estoy viendo con mi guaraca todo eso, cantando, ¿no? Es bonito el campo. Entonces, ¿qué pasa? En un momento dado, no sé cómo, pero la cosa es que me quedé dormida, pues, ¿no? Yo no sé en qué momento me dormí, pero ya la cosa, cuando despierto, ya me faltaba, pues, ¿no? 2 crías, así, ¿no? Y era una desesperación, porque antes la educación era muy diferente, pues, cuando te faltaba, hacías falta, ya tenías que someterte a los castigos de los papás, y era bien terrible eso, ¿no? Entonces, y así pasó, y retornaba, pero gracias a Dios, mis abuelos entendían, porque siempre los abuelos engríen a los nietos. Entonces, ellos decían, es que a mis padres, a mis papás, le decían, mis abuelos le decían, es que ustedes, en quechua le decían, ¿no? Cancunaca causan quisca ayupeca pampaya, mana cancunaca siquiera chayaricunquischu, ni tariparicunquischu, caipachamamampis, ni apucunamampis, chaymanta acheaca, apucuna juawan alcun acheaca, chaymanta mikuku, chereco cancunaca yuanaikispuni, apucunamanca pachamamampis. Así le decían, en ese sentido, ¿no? Entonces, en eso mis padres reaccionaban y hacían, pues, sus rituales junto con mis abuelos, le hacían el pago a la Pachamama, a los apus. Entonces ya no era, pues, como se daba, ¿no? Y normal, si te dormías a veces también, no pasaba nada, como que cuidaba el zorrito, pues, ¿no? Entonces eso es lo que yo he percibido también.
También te daba a los papás también el fiambre, el aco, ya pito, decimos nosotros, cañu pito. Ajá, entonces con eso también soplábamos, ¿no? Para que no nos moleste todo el día. Se soplaba y un poquito se enterraba la tierra, ¿no? Pagábamos, como una ofrenda más o menos a los apos, a los achichilos, ¿no? Entonces, y ahí todo el día te cuida también, ¿no? Entonces le estás dando su alimento, los achichilos comen, pues, eso, ¿no? Entonces, eso también parte también es, yo también hace una experiencia tengo también, yo como dice la hermana, yo con mi vara que hace estoy caminando, no sé en qué momento a mí me ha bajado el zorro, la oveja, la cosa que la oveja venía todo sangrando, el cuello ha venido, ¿no? Entonces corre, bueno, el zorro nomás ya había estado corriendo porque yo la había espantado con la vara, con eso la había espantado al zorro. Entonces yo le he curado a la oveja, le lavé bonito y normal, ha sanado. Y me decían mis tíos, ¿para qué las curado? Has de matarlo. Ahora el zorro te va a perseguir, siempre te va a perseguir porque esa es su oveja, es su presa, me decía, ¿no? Entonces, no me ha perseguido también porque yo siempre le daba mi pito, llevaba siempre, ¿no? A Cupito me llevaba y le daba siempre a los sapos, cuídame todo el día diciendo, ¿no? Entonces, no ha venido a reclamar de su presa.
Nada, ya no ha regresado a su presa. 10:23, mira, el tiempo se nos ha ido muy rápido. En la parte final, Rosita, brevemente ya para despedirnos.
Tiempo nos ha quedado muy corto. Yo tenía acá cuentos, por ejemplo, conejo, liebre, con el zorro, guayata con el zorro, chica con el zorro también, ¿no? Los cuentos yo tenía. Pero no es tarde y yo creo que podríamos contarnos en otra momento, y es muy bueno rescatar la cultura andina, porque está perdiéndose. Hay que, de repente, historias, investigaciones, hay que hacer a nuestros abuelos, abuelas, que todavía viven en nuestras localidades, nuestras tías, tíos, todavía tenemos, ¿no? Debemos de rescatar y para poder, pues, compartir con la gente para que no pierda nuestras costumbres, para que no pierda las señas de nuestros animales silvestres, porque ellos es la que nos comunica. Ahora hay cename, antes no había cename, solamente tampoco había reloj, ¿no? En el pueblo habrá habido, pero en el campo no había, ¿no? Entonces quizás ellos nos comunicaban, y también la sombra, el sol, la luna, todo nos comunicaban, ¿no? Entonces yo creo que eso no tenemos que perderlo, y en otra oportunidad ya estaremos participando también, ¿no? Muchísimas gracias.
Igualmente, muchísimas gracias. Yo sé que, como dice Rosita, teníamos mucho por contar del ato, pero yo sé que en otras oportunidades de repente lo transcribimos en un libro. Hay mucho que trabajar sobre estos temas, ¿no? Muchísimas gracias. Agradecerle a toda la región de Puno. Muy buenos días.
Muy bien, agradezco a Rosa Cachi y a Gloria Gamarra por acompañarnos a conversar sobre estos temas que son muy importantes y que están, pues, en la cosmovisión de nuestros mamás, de nuestros papás y también de nuestros abuelitos.
Y hay que seguir continuando, pasándolos a nuestros hijos, hijas, nietos, nietas, para que esto se siga dando, ¿no? Y aprovechar, como decía bien Rosita, que hay que grabarlo, escribirlo y mostrarlo hacia diferentes lugares.
Claro. Muy bien, nos vamos a la agenda IDECA de inmediato. El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas, la Escuela de Justicia Intercultural de la Corte Superior de Justicia Puno y la Dirección Desconcentrada de Cultura Puno, con el auspicio de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Nacional del Altiplano, convocan al curso de actualización en justicia intercultural. Cronograma de inscripciones y presentación de documentos hasta el 10 de noviembre, inicio de clases 11 de noviembre.
Además, no se olviden que el día de hoy, en el marco del sexto ciclo de conversatorios, diálogo intercultural entre la teoría y la práctica, se desarrollará el tema Educación Superior, Universidad o Pluriversidad. La actividad se realizará a partir de las 5:30 de la tarde en la Dirección Desconcentrada de Cultura de Puno, ubicado en el Jirón Deusta número 630.
10:26, muy buenos días, hasta el próximo miércoles.
El Instituto de Estudios de las Culturas Andinas presentó
Hablemos de Nuestro Mundo. Volvemos el próximo miércoles desde las 9:30 a 10:30 de la mañana, solo por Pachamama Radio.